El onboarding, o primeros días en una empresa, es una etapa por la que todos y todas pasamos al menos una vez. Lo creamos o no, es una etapa fundamental, por lo que es importante realizarla bien. ¿Qué características tiene un buen proceso de onboarding? ¿Qué hay del onboarding en una empresa cuando estás en remoto o incluso en equipos 100% deslocalizados o distribuidos? ¿Qué buenas prácticas deberíamos seguir cuando entramos en una nueva empresa o equipo? En este episodio, Diana Cebes, Jorge Barrachina, Félix López y yo hablamos sobre diferentes procesos de onboarding que hemos vivido incorporándonos o incorporando a nuevas personas en nuestro equipo. Soy Katia Aresti, bienvenidas y bienvenidos a No Solo Tech. Conversations. Sweet connections. Conversations. Sweet connections. Love is new love. Loving you, loving me. Love is new. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos por una sexta vez a No Solo Tech. Aquí estoy de nuevo, Katia Aresti, esta vez, madre mía, que estoy en Bilbao. Máxima emoción, por Dios, yo pensaba que jamás iba a volver aquí y que me iba a quedar confinada en París para toda la vida. Así que nada, y estoy como siempre, con gran placer, con Diana Cebes, con Jorge Barrachina y con Félix López, cada uno.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Como siempre, Valladolid, Madrid y ahora y Salamanca todavía, ¿no, Félix?
Exacto, todavía. Eso es.
Pues bueno. Así que nada, este es ya lo dijimos en el episodio anterior, que estábamos trabajando en una trilogía en la que, como las cucarachas, que nacen, crecen, se reproducen y una vez que has hecho el tour, mueres y desapareces, ¿no? Entonces, en una empresa, y tratamos en el episodio 5 todo lo que son procesos de selección, y esta vez, una vez que ya, eso, ya has nacido en una empresa y ya vas a empezar a crecer en ella, el onboarding. Y este es el tema principal que vamos a tratar en esta prácticamente hora que nos queda. Y onboarding. Yo, personalmente, no he participado de muchos onboardings y nunca he sido líder de ninguno. Y yo creo que aquí, de los que estamos, el que más callo tiene es nuestro querido Félix, que va a hacernos igual una introducción primero, ¿no, Félix, de los onboarding?
Sí, con lo de callo te refieres a que me he ido de muchas empresas.
No lo sé, no, que tienes, que sabes, que has vivido muchos tipos, ¿no? Ideas, y has vivido las dos cosas, ¿no? Tanto como onboardings y tanto como tú ser responsable del onboarding.
Sí, y los he hecho muy mal, me los han hecho muy mal, y he visto muy buenos y yo los he ayudado a hacerlos. Buenos, pero no tan buenos como los que me han hecho últimamente, las cosas como son. Pues sí, bueno, sí, el onboarding es una cosa curiosa porque el objetivo es ayudar a que la persona esté integrada, ¿no? Lo mejor posible y lo más rápido posible, a que sea productiva, básicamente. Es una forma de asegurarte también, además, que la carrera de esa persona pues empieza de la mejor manera posible. Pero muchas veces yo creo que las empresas se olvidan de que también es el primer granito para que la gente se vaya. Es, por así decirlo, el primer día o se confirma el enamoramiento o empieza el desencanto, ¿no? Y eso lo he visto bastantes veces y lo he sufrido bastantes veces. Recuerdo en una empresa en la que yo era responsable y invitamos a una persona, la contratamos y el primer día no había nadie para recibirla, pero nadie. Y la realidad es que nadie sabía ni que llegaba esa persona ese día, ¿vale? Es un desastre considerable. Pero bueno, últimamente he vivido onboardings bastante buenos en GoCarless, en Google, y bueno, pues eso me ha hecho tener más idea de cómo hacerlos bien. Y cosas que he visto que hace que esos onboardings funcionen bien es que normalmente hay un partnership entre recursos humanos y ingeniería y se diseña el onboarding entre los dos, ¿vale? Y básicamente lo que se suele hacer para garantizar que las cosas funcionen bien es tener un checklist con cosas que deben pasar el primer día y antes del primer día, ¿vale? O sea, por ejemplo, mucha gente cuando, sobre todo en startups pequeñas, no se dan cuenta de y empiezan a contratar a la gente, el día que contratan a alguien es cuando se dan cuenta y dicen, ostras, ¿y el ordenador para esta persona? ¿Quién se encarga? ¿Quién lo compra, ¿no? Bueno, pues imagínate una empresa más grande y que están entrando sin parar gente, ¿no? Eso tiene que estar, obviamente, tiene que haber un proceso para que esas cosas funcionen. Entonces, lo que se suele hacer es lo que te decía, un checklist. Normalmente tienes un checklist para la gente de recursos humanos y tienes cosas como, por ejemplo, poner una charla, una reunión a esa persona para explicarle los beneficios que tiene con la empresa. Pues, ¿cuáles son? ¿Cómo los puede usar? Ponerle una reunión a la persona que entra o a todas las personas que entran, porque a veces los onboardings se hacen si hay mucha contratación, normalmente se ponen días fijos para que la gente entre, ¿vale? De forma que sea escalable. Pues a lo mejor lo que te decía, otra reunión para explicar cuál es la cultura de la empresa, los valores. Y esta creo que es súper crítica, súper importante si realmente quieres tener a la gente alineada desde el primer día con los valores, ¿no? También tienes que poner, o sea, la gente de recursos humanos debería también poner reuniones en el calendario con todas las personas que el que entra necesita conocer, ¿vale? Pues, por ejemplo, una reunión con alguien de ingeniería que le explique pues cómo funciona, cómo es la arquitectura de la empresa, o con el product manager, con algún product manager de la empresa para que le explique el producto. ¿Qué más? Pues debería tener una reunión para... Más que una reunión, pero lo que debería hacer es ponerse es la persona de recursos humanos tareas a sí misma para apuntar a esa persona a la intranet, yo qué sé, si usáis Workday y es para pedir vacaciones, a Workday para meter a esa persona en Slack, para meterla en el correo. No quiero decir que la persona de recursos humanos meta, haga esas cosas, ¿no? Pero sí que tiene que tenerlo puesto en el checklist para asegurarse que alguien de IT acaba metiendo a esa persona en todos los sistemas de la empresa, ¿vale? Una cosa también que he visto que funciona muy bien, en remoto no funciona nada bien, pero si no, si funciona muy bien, es el primer día organizar una comida con todo el equipo, ¿vale? Para asegurarte de que cuando esa persona, el primer día que entra, pues tiene una buena acogida y todo tiene la atención de todo el equipo. En remoto, con que pongas una reunión con todo el equipo para que le den la bienvenida, pues puede que sea suficiente, ¿no? O que se tomen un café. También yo pondría un checklist, y es algo que también he visto en Google y en GoCarles, un checklist para el equipo. Normalmente es para el manager o para los leads del equipo, y en ese checklist pues vas a tener cosas como asegurarte de que la persona está metida en todas las listas de correo del equipo, asegurarte de que la persona está en todos los grupos de Slack que tiene que estar, asegurarte de que la persona está en todas las reuniones que tiene que estar del equipo. Tener una charla con el lead para que le explique exactamente cómo está desde el punto de vista de ingeniería el área en la que va a entrar esa persona. Igual que con el PM, ¿vale? Tener también una charla con el PM en la que le explique pues el área de producto en la que está, cómo funciona y que la entienda perfectamente, ¿no? También es súper importante que pues tener un ítem para explicar a la persona cómo funciona los procesos que tiene el equipo, cómo trabaja ese equipo, que hacen Scrum, hacen Kanban. Pues yo me encontraba varias veces que andas a un equipo y básicamente te enteras de cómo funciona pues porque vas al sprint y te explican, o preguntas, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Es Scrum? ¿Es Kanban? ¿Trabajamos de esta manera? Y te lo explican ahí. Lo ideal es que te lo expliquen el primer día, ¿no? Todas estas cosas. ¿Qué más que estoy pensando? ¿Qué más cosas que metería? Bueno, si tienes tutoriales, por ejemplo, esto en Java, iba a decir, en Google funciona súper bien. En Google tienes un checklist gigantesco, ¿vale? Y lo tienes organizado por semanas.
En Java también funciona súper bien eso, o sea, eso es necesario en Java, igual que en Google, igual.
Tienes un checklist para el empleado, ¿vale? O sea, ya no solo es que tenga el lead del equipo, tiene un checklist, el recurso humano tiene un checklist de cosas que tiene que hacer, también tienes un checklist tú como empleado y lo tienes además por semanas. Y lo que te van haciendo es, pues, léete ese tutorial sobre Java, haz este curso de cómo hacer testing, haz este curso de cómo... cómo funciona pues pedir vacaciones en Google, hazte este curso de cómo funciona las acciones en Google, cómo te van a pagar, y tienes un checklist gigantesco, creo que son 4 semanas que tienes que ir haciendo y así tienes todo todo bastante claro si lo sigues, ¿vale? ¿Qué más? Una cosa que se suele olvidar y que me parece súper importante, debería tener también una reunión puesta la persona que entra con el manager, ¿vale? Para que pues explique todo, desde cómo qué se espera de esa persona, de su rol, cuál es su trabajo, cómo se le va a evaluar, cuál va a ser la relación con su manager, se van a reunir cada semana, se van a reunir cada 2 semanas. Le debería dejar claras las expectativas, no a veces pensamos que es fácil dar las expectativas a una persona que entra nueva, pero en realidad yo creo que es mejor dejar las expectativas en plan de, para estos 3 meses, pues esperamos, por ejemplo, esperamos que el onboarding en un mes estés más o menos funcionando, pero yo no pondría unas expectativas de queremos que en 6 meses tu performance sea así, porque hasta que no veas a la persona funcionar es un poco inventárselo, yo creo. Pero sí que le voy a explicar pues cómo se le va a evaluar, cuál es el framework por el que se le evalúa, si hay una career path, cuál es el career path, y si todo eso debería explicar en la primera reunión, o por lo menos indicar dónde puede informarse de todo eso. Y por último, creo que el onboarding es una cosa de dos, ¿vale? No solo es que deba funcionar, o sea, que la empresa deba asegurarte de que el onboarding sea bueno para que la persona sea productiva, creo que la persona que entra también tiene que poner de su parte para que el onboarding funcione. Entonces, cuando tengas un onboarding y tengas trainings, haz los trainings, ¿vale? Porque luego, si no los haces, te va a faltar información, vas a ir más lenta trabajando. Vas a tener que estar todo el rato preguntando a la gente y la gente va a decir, pero si es que eso estaba en el training, en el tutorial de la primera semana que tenías que haber hecho, por ejemplo, ¿no? Que eso son cosas que yo he visto que pasan bastante. Cuando veas algo que no funciona, arréglalo o repórtalo, ¿vale? Y de esa forma te aseguras de que, bueno, si, de que la siguiente persona que llegue tenga todo el onboarding lo tenga actualizado, porque eso también pasa bastante, que te dicen, léete el tutorial tal, y cuando está el tutorial a lo mejor está desfasado y desde hace un montón de tiempo, pero como nadie lo reporta, pues todas las personas que entran dicen, pero qué mierda es esta, pero nadie lo intenta arreglar, ¿vale? Lo que decía, sigue el onboarding plan, ¿vale? Ve a todas las reuniones que tengas que ir y lee cada cosa que te ponen. ¿Qué más? Vale, importantísimo. Vas a decir what the fuck muchas veces. Muchas, cuando entras en una empresa. Yo sigo una regla y es que no me quejo nunca la primera semana. A veces es complicado porque soy muy quejica. Pero intento entender intento entender primero el sistema. O sea, lo ideal es que primero entiendas las cosas, el contexto de por qué pasan y luego digas, oye, ¿y por qué esto no se hace de esta manera? Luego preguntes, ¿por qué no se hace de esta manera? O yo pienso que se puede hacer de esta manera y lo intentes arreglar, ¿vale? Pero primero entiende por qué pasan las cosas. Que a veces, sobre todo con el código, a veces entramos a una empresa, miramos el código y empezamos a decir, hostia, no pensaba que esta gente iba a estar así, esto estaba fatal. Y nos falta mucho contexto de por qué las cosas están así y a veces todo tiene, a veces no, o sea, siempre todo tiene una motivación. A veces es incorrecta, pero todo tiene una motivación, ¿no? Otra cosa importante cuando entras es que si no te la han puesto nadie las reuniones, reúnete con toda la gente que tú consideres que es importante para tu trabajo. Pueden ser stakeholders, a lo mejor gente de otros equipos, que tú sepas que tu equipo trabaja con ellos. Puede ser el PM de tu equipo, el manager de tu manager, por ejemplo. Si no te pone una reunión él, yo se la pondría fijo, con toda seguridad. Todas esas cosas te va a garantizar que tienes una influencia y una red de contactos que te va a propiciar que tengan más éxito dentro de la empresa, ¿vale? Y hay stakeholders, como decía, con el manager de tu manager, que creo que son súper importantes, porque si no conoces al manager de tu manager, es muy difícil que puedas, por ejemplo, crear un problema o que puedas entender ciertas cosas como por qué tu manager tiene cierta presión y cosas así, ¿vale? Y ya que me estoy quedando sin aire,
pasamos a Jorge, que está ahí poniéndose nervioso, Jorge. Hoy ya lo está poniendo nervioso, tío.
No, como yo soy el niño puñetas, a ver, que todo lo que ha contado Félix está guay. El tema es que a mí la duda que me surge es también, depende de qué nivel entres. O sea, me refiero, si tú eres junior y vas ahí con tus huevos toreros y dices, no me has puesto una reunión con el manager, este supermanager, pues también hay un cierto peligro. O sea, que entiendo, o sea, que simplemente es por el rollo de aclararlo para que la gente no tampoco se lleve a confusión, de en plan, porque creo que es una cosa que es también importante. Al igual que tienes que tener buena actitud y lo que decías tú, Félix, de en plan, no me voy a quejar la primera semana. Como vayas un poco con un perfil de hago y deshago la primera semana, no sé cómo de bien se lo va a tomar la gente.
Bueno, de hecho, yo conozco un caso que me lo ha contado una de las personas que estaba dentro de la empresa donde se incorporó esta otra persona, que básicamente al entrar empezó a pretender cambiar toda la forma en la que se trabajaba la parte de front. Es que no usáis bien BEM, es que yo no sé por qué estáis utilizando el SAS de esta manera, así no se hacen las variables, así no sé cuál. Y claro, este tío me decía, es que no tiene, en la primera semana ya tiene a todo el mundo en contra, porque ha venido. Además, no era un perfil precisamente senior. Entonces, ese ego de entrar y pretender, además era una empresa tocha, pretender enseñar a los que están allí ya cómo tienen que hacer las cosas, es muy valiente y muy de ser un poquito gilipollas.
Hombre, a ver, puede saber, o sea, puede tener razón, ¿eh? O sea, ojo, el tema
pero,
está
pero
el
es
tema
está como espérate, eso, claro. Porque a mí cuando me comentaba esta persona por qué, decía, sí, nosotros es verdad que no hacemos ven cómo tiene que ser, pero no lo hacemos por esta razón. O sea, no tienes contexto, espérate. Pues lo hacemos por esta razón, porque hay determinadas partes de nuestro framework que exigen un nivel más de no sé qué. Quiero decirte, espérate, lo que has dicho tú me parece súper súper sabio. Pero bueno, yo creo que en general la gente no entra a las empresas con esa actitud. Y el que es gilipollas, y por mucho que le digamos ahora que no lo haga, lo va a hacer. Con lo cual nos va a dar un poco lo mismo.
Bueno, sí, es un poco el tema de las habilidades sociales, pues alguno tiene más y otras tienen menos. Vamos, no sé, yo entiendo que casi todo el mundo lo que no quiere hacer es demasiado ruido cuando entra, ¿no?
Más o menos.
Un poco estar ahí en la trincherilla. Bueno, que volvemos a lo mismo, depende del rol. Si te contratan para tener un cargo de responsabilidad y de darle un empuje distinto al equipo y todo eso, evidentemente te va a forzar la situación a tener que tener esos envites.
Te va a hacer falta ese contexto que decía Félix igualmente.
Sí, igualmente, o sea, sí, porque si no, aunque estés, si tú entras como manager y cuando entras al equipo, lo primero que vas a decir, pero ¿y esto por qué lo dices así? ¿O no sabéis hacerlo? Pues también tu relación con el equipo va a ser maravillosa, ¿sabes? Lo ideal es que esperes a entender por qué pasan las cosas y luego les propongas soluciones. Más que decir esto no se hace bien o no.
Exacto, eso es súper importante. O sea, en vez de solo mostrar el problema o lo que tú crees que es un problema, oye, pues a mí esto me llama la atención, yo creo que esto no debería hacerse así y creo que debería hacerse así por esto y por esto.
Y da
las razones por las que crees que debería aplicarse.
¿Sabes cómo lo hago yo para evitar, para conseguir lo que en inglés se dice buy-in, que es que la gente te compre las cosas y no sonar tan, tan intrusivo de decirle a la gente? Por ejemplo, yo veo un sprint planning a veces cuando entro en algunas empresas, en algunos equipos, y pienso, ostras, no es nada efectivo o esto se puede hacer mejor. Y muchas veces no digo nada, ¿vale? Absolutamente nada. Y me callo y me llego y voy a la retro y en la retro propongo, ¿hay alguna forma de hacer el sprint de otra manera mejor? O pongo los problemas que he visto, oye, ¿por qué se hace esto de esta manera? Y luego se habla y ahí es cuando cuento, oye, yo he estado en otra empresa que se hace de esta manera y me parece que funciona mejor por este motivo, por este... Y hay, porque además una retro te propicia el espacio perfecto para hablar de cosas, de cuestionarte el proceso que tienes, por ejemplo, ¿no?
Claro, para eso es. Y otra cosa que quería comentar al hilo del tema que has comentado tú, Félix, también, sobre que la persona que se incorpora haga los trainings, se lea los documentos, es decir, que responda un poco a toda esa documentación y toda esa formación que le ofrece la empresa al entrar, esto lo tiene que tener en cuenta la empresa. Es decir, no tengamos documentación y trainings basura que le hagas tragar al candidato, bueno, el candidato ya no es un candidato, a la persona que va a entrar, porque entonces no te va a servir para nada. O sea, si yo abro un documento donde me estás contando la cultura de empresa y me estás metiendo una chapa de tres pares de narices, al cuarto párrafo lo dejo. No me va a servir para nada, pero además es que no me lo voy a leer. Y eso lo tienen que tener en cuenta las empresas y va muy al hilo de lo que decías tú de si veis algo que no está bien, reportadlo.
Bueno, yo a mí ya me surge una primera pregunta que es que me gustaría que Diana y Jorge y yo también, que yo creo que lo voy a contar, que contéis cuál ha sido un buen onboarding para vosotros y uno que digáis esto, no way, ¿por qué?
Pues empiezo yo si quieres.
Sí.
Yo es que he tenido bueno, un muy, muy, muy buen onboarding hace bien poco, además, el año pasado en Trendyser y la verdad es que me gustó un montón. Era la primera vez que yo entraba en una empresa que tenía un onboarding preparado O sea, en las empresas anteriores, antes no se, esto no se estilaba, y como yo tengo más años que la orilla del río, pues no había onboardings. Y en la empresa anterior en la que estuve éramos 4 personas, o sea, ni onboarding ni onboarder. Y es la primera vez que yo me encontré con un onboarding planificado. Y la verdad es que me gustó. Se hizo prácticamente todo lo que ha comentado Félix. Lo están mejorando, además, lo estamos mejorando en Deiser a medida que, pues bueno, pues ahora hay un departamento de personas que se está centrando ya más en hacer este tipo de cosas, pero el mío ya fue muy bueno. Cosas que me gustaron a mí de mi onboarding, pues ya te digo, todo lo que ha contado Félix prácticamente me lo hicieron. Me gustó mucho una parte que fue que en esas reuniones que tienes con la gente con la que deberías hablar, en teoría, también tuve reuniones con gente, con personas que se supone que no iban directamente relacionadas con mi trabajo. Es decir, yo tuve reuniones, por ejemplo, pues con Anabel, que es la chica que se encarga de facturación y contabilidad, que a priori parece que no tiene nada que ver con lo mío, pero al final, si puedes hacerlo, porque es una empresa de un tamaño que lo permite, evidentemente eso no lo puedes hacer en Google, pero si es una empresa que de un tamaño que lo permite, al final de esa semana yo tenía una visión súper clara y súper general de lo que hacía todo Deiser. Porque yo me reuní con servicio, me reuní con soporte, me reuní con facturación, me reuní con la persona de sistemas, me reuní con la persona que se encarga de toda la parte de seguridad social y tal, con todo el mundo. Y entonces a mí lo que a priori me pareció un coñazo, o sea, cuando me lo dijeron dije, joder, vaya chorrazo, me van a meter. Pues me encantó, porque al final, en una semana, 2 semanas, lo que duró aquello, que no me acuerdo, tenía una idea súper general de todo lo que hacía la empresa. Y claro, a mí se me viene muy bien. Y también es verdad que al ser la empresa no muy grande, somos 20 y pico, pues no se queda solo en la presentación del primer día, que a lo mejor a Anabel, lo que te digo, la chica que se encarga de facturación y tal, le hubiera dado 2 besos y hasta luego, y probablemente habría vuelto a compartir conversación con ella cuando hubiéramos coincidido en alguna cerveza y poco más, porque yo estoy fuera de la oficina. Pues tuve con ella una reunión de 1 horita con la que ya te conoces, generas una relación más cercana. O sea, es diferente. A mí me gustó mucho eso. Otra cosa que me gustó mucho fue que me hicieron todo lo que ha dicho Félix de mostrarme toda la cultura, todo. Tenía documentos que me decían dónde tenía todas las cosas, cómo tenía que, yo qué sé, reportar las vacaciones, pedir los gastos de no sé qué. Todo eso es fundamental para que no te sientas perdido. O sea, mi onboarding fue bastante bien. Cosas que eché a lo mejor un poco de menos, pues yo creo que en ese momento no teníamos la figura del buddy realmente especificada. Ahora ya sí la tenemos. Ahora ya sí hay una persona que se encarga de quién entra, ¿no? Pero eso sí lo eché un poco de menos, porque al principio, tú cuando llegas a una empresa y pues Deiser, que es abrirte los brazos todo el mundo, ese todo el mundo para una persona que acaba de entrar es nadie realmente. Porque no sabes a quién. Si yo el primer día no sabía ni quién eran los socios, ni quién era... Entonces, ¿qué voy a decirle a quien me parezca a mí? Es no decírselo a nadie. Entonces,
¿Qué has dicho? ¿Un buddy has dicho?
Un buddy se supone que es una persona...
¿Qué es un buddy?
Pues sí. Una especie de mentor tuyo mientras dura el onboarding. Es como a quien tienes que acudir cuando tengas dudas. En el caso, ahora mismo ya lo hacemos de manera que tenemos... Ese buddy a nivel de, por ejemplo, en producto, a nivel técnico, es la persona que va a estar contigo y al que le puedes preguntar todo lo que tenga que ver con producto. Y el buddy general, que es Gema, que es la persona es el del departamento del Head of People, que es al que, además, es que es todo amor, con lo cual eso es súper importante también. O sea, que a quien tú tienes que hablar te dé confianza máxima desde el primer momento y ya haya buen rollo, te da un camino mucho más fácil a la hora de, entre comillas, molestarle, porque tú esos días piensas que molestas a todo el mundo. Entonces, creo que hay que minimizar mucho esa sensación de la persona nueva de que molesta. Y para que no tengas la sensación de que molesta, si tú tienes a alguien a quien sabes que es al que tienes que preguntar, das por hecho que eso ya está previsto y esa sensación se minimiza muchísimo. O sea que es lo único que puedo comentar, así que eché un poco de menos, pero por lo demás... muy bien, lo de la comida que ha dicho Félix también, es decir, lo hicimos todo. A mí me flipó porque era el primer onboarding que vivía, la verdad.
Jorge, tú...
Pues Jorge, yo puedo hablar...
abanderado de la España Cañis, que ¿has tenido un claro. onboarding cañi o no?
Bueno, un híbrido, un poco. Yo os explico porque, a ver, una de las cosas que sí que creo, y va muy relacionado con esa pregunta que hemos hecho antes off the record de cuánto tiene que durar un onboarding o no, tiene que ver un poco con la atención y la concentración. A mí, en la empresa en la que estaba antes, las dos primeras semanas me fusilaron a reuniones. Pero a reuniones, a explicarme un montón de historias. Y yo creo que en ese aspecto creo que hay que espaciar un poco más ese tipo de cosas. Más que nada porque pasé esas dos semanas y era como si... O sea, me sonaban nombres, me sonaba no sé qué, pero hasta que yo me hice y me familiaricé con la gente que llevaba qué, pasó bastante más tiempo. Entonces, quizá a lo mejor investigar un poquillo más en decir, a ver, tú dentro de la empresa, ¿con quién vas a tener trato directo en un primer momento? Y luego que sepas generalmente el resto de áreas por si luego hay que hacer otro tipo de cosas. Esa fue, digamos, la pega que le pondría al proceso de onboarding. Sí que hacían otras cosas que estaban muy bien. Por ejemplo, todo lo que decís de ¿dónde está esto? ¿Dónde? Pues depende. O sea, en la empresa que estaba yo, lo que teníamos era como el portal del empleado, ¿vale? Y ahí tenías centralizado todo. O sea, nóminas, que si tienes que poner el currículum, que si tienes que no sé qué, que si no sé cuántos, ¿vale? Entonces... creo que eso sí que es positivo porque al final es un punto de referencia fijo para todo el mundo y para la, digamos, más la intendencia y las cosas del día a día, pues está guay, ¿vale? Para eso. Y una cosa que sí que me gustó mucho es que hacían un desayuno con la CEO de la empresa y te cogían a gente, o sea, era rollo random. O sea, era una especie de figura de buddy muy concentrada en un esto, pero... Quieras que no, el tema de que no sea algo tan formal, por decirlo de alguna manera, sino que sea más, pues eso hace mucho. De hecho, es otra de las cosas que, como DevRel, lo tengo muy interiorizado, el tema de escoger bien a los stakeholders, a la gente, que en un determinado momento, cuando tú tengas que impulsar una iniciativa, pues tengas ese apoyo. Y para mí la diferencia es, o sea... No es lo mismo que hayas estado yéndote a comer o echándote cafés con gente que a lo mejor no está en tu día a día y que luego cuando surja esa iniciativa en el que esa persona tiene que dar una opinión, es que cambia radicalmente el tema. A ver, la empresa también, ya os digo, no era ni mucho menos tan tocha. Yo no sé, en Deiser no sé cuántos sois, en Esri son en torno a unas 100 personas, ¿vale?
No, o sea, nosotros somos menos, somos 20 y alguno.
Entonces, eso y, es...
Sí, perdón.
Nada, eso es de la parte positiva. Y luego lo que sí que os quería comentar también era, surgió unos meses después de entrar yo una iniciativa que era coger gente de distintos departamentos para lo que llamaban el Customer Experience, ¿vale? Pero parte de esa historia no era de cara afuera de la empresa, sino también interno de cómo mejorar el onboarding. Y yo hice una propuesta un poco en esa línea. Es decir, mira, ¿por qué no hacemos primero un vídeo? No el típico vídeo happy de qué guay es Esri y todo eso, sino que cada persona que te cuenta esto, de las reuniones que tenía yo, eran en plan el departamento de preventas. Pues, ¿quién lleva preventas? ¿Qué hacéis? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuántos? ¿Vale? Pues intentar eso, sintetizarlo en los puntos clave y cómo engancha con la empresa, porque esto ya lo hemos hablado alguna vez, luego lo de los nichos dentro de la misma empresa... A veces es una putada, porque se supone que todo el mundo tiene que remar en la misma dirección, pero no siempre los objetivos están alineados. Y poner una especie de como de vídeo cortito, en plan el típico vídeo de presentación de las altas instancias de la empresa, más luego la gente un poco que lidera cada uno de los departamentos. Simplemente para decir, mira, estoy aquí. Una cosa como una chorrada muy gorda, que yo no sé las oficinas, lo grandes o lo pequeñas que son, si habéis tenido que ir a oficinas, pero... Simplemente, o sea, yo hasta que me enteré de dónde se sentaba la gente con 100 personas, era en plan, me decían, pues habla con Inma. Y Inma, ¿dónde se sienta? ¿Sabes? O sea, cosas que parecen una... Y claro, cosas que parecen una tontería, pero que no. Y luego la parte más, digamos, más fácil, que eso sí que lo habéis comentado del buddy, yo es que al final entré en Esri, un gran peso de mi decisión fue por una persona que ya conocía. Entonces me facilitó mucho todo el rollo de ponerme en contacto con gente y lo que decía Diana. O sea, Raúl es que es un amor de persona, ¿sabes? Entonces facilita muchísimo esa historia. La única cosa que me queda un poquillo así en el aire para preguntaros a vosotros es lo del buddy, lo veo bien, pero siempre le intento buscar el contrapunto. Y es en plan, ostras, es que no sé si cuánto depende el buddy que te toque, porque si luego es una empresa más grande y hay gente que le toca hacer de buddy de alguien, pero o por la carga de trabajo, o porque sea un ajo de persona o tal, ¿cómo afecta eso a la experiencia que tiene la persona que se acaba de incorporar?
Eso me pasó a mí. Yo tuve un buddy que apareció al cuarto día y me dijo, hey, soy tu buddy. Y dije, ah, pues, muy bien, ¿qué es un buddy? Pues te tengo que ayudar. Y dije, joder, pues para el cuarto día hemos empezado bien, ayudando. Y ya está, no volví a ver. Así que fue muy buen buddy.
Qué bien, como una cita de Tinder.
Igual hombre, que yo creo que para Tinder, eso. Yo creo que para eso tiene que tener visión quien se encargue de organizar el onboarding de saber qué personas tienes que poner para acoger a los demás. Lo que dice Jorge, o sea, una persona que sabes que es muy antisocial y que es un ajo, pues tío, no le puedes poner de buddy de nadie. Porque sí, entonces
de hecho, te iba a decir, justo de antes tenía apuntado una cosa que dijiste de los tutoriales, que si estaban desfasados, que la empresa tenía que tener en cuenta eso, y lo del buddy es igual, que lo tenía que tener en cuenta, y me ha recordado aquí, se me ha olvidado comentar al principio, que normalmente las empresas suelen tener también un seguimiento, y luego tienes una reunión cada dos semanas, luego cada mes, luego cada tres meses, en las que te van a hacer preguntas o una encuesta sobre el onboarding. Y ahí deberías poder quejarte.
Eso te iba a decir, pero para eso tienes que tener tú también una personalidad fuerte, ¿eh? Porque a ver con qué huevos dices tú al cabo de dos semanas, oye, pues es que la persona que me has puesto es un seto. Y,
hombre, no, pero no. Pues no, y no dices, me está un ayudando. Seto y dices, pero pones los hechos. Pues la conocí al cuarto día.
No, sí, eso muy es bien, que, a ver, claro, con ese dato tan objetivo lo tienes todo ganado.
Yo ahí estoy con Diana, ¿eh? Yo creo que le pones a una persona en un brete, porque está recién incorporada y ya, o sea, a nosotros en Esri también nos pasaba, hicieron un experimento de hacer la típica urna anónima y la gente no se fiaba un cagao. O sea, estaba acojonada por el tema de que podía pasar. En plan de, ¿qué mejorarías de la empresa? En plan, las típicas preguntas así son amplias y buen rollistas, ¿vale? Pero en plan, claro, había gente que a lo mejor no estaba muy a gusto. Influye mucho también eso, el qué índice de rotación tiene la empresa. Porque en mi caso era un índice de rotación muy bajo, pero son gente que al final también pilla unas dinámicas y por eso... Esto ya entiendo que lo trataremos en algún pero se liga mucho también el onboarding a lo del el cultural fit este, y eso da pa' tela, eso no pa' trilogía, eso da pa'... Y ahí lo dejo.
Es con respecto a la encuesta, el tema es como casi siempre cómo haces el framing de las preguntas, ¿no? O sea, al final tú no preguntas ¿qué tal tú, Adi? No preguntas eso, pero sí preguntas cosas como... ¿te has sentido integrado desde el primer día? ¿Te han explicado el primer día si tus vacaciones, cómo pedir tus vacaciones? Y así vas detectando pues que va fallando en el proceso, ¿no? No es tanto apuntar y decir, esta persona es un ajo, como habéis dicho.
Al final eso es personalizar. Que no puede aparecer algo personal, sí.
Hay que tener mucho arte para hacer esas preguntas. O sea, me refiero... Por evitar que habrá gente de todo, habrá gente súper confiada, habrá gente súper desconfiada y habrá de todo. Entonces, es que yo, por ejemplo, es que lo del tema de las encuestas no lo tengo yo muy claro, pero bueno, es una opinión más. Vamos a conocer la de Katia, que estamos aquí acaparando y queremos saber.
Queremos saber. Pues me ha gustado mucho lo del enamoramiento y el desencanto que ha dicho Félix del onboarding, porque yo precisamente quiero contar una anécdota que me pasó de que yo entré en una empresa así, una startup bastante moderna y tal, pero que bueno, que no las tenía todas conmigo. Estaba, digamos, no estaba enamorada ni de ese momento ni tampoco desencantada, pero bueno, estaba como, bueno, a ver qué tal. Y el primer día del onboarding ya llegó a la empresa y había una pantalla gigante en la que había 5 fotos de las 5 personas que se incorporaban ese día. Y me pareció un poco, yo me sentí un poco atacada, un poco señalada. Y me sentí muy incómoda porque era como, no estoy, o sea, no sé, es como si, no sé, como si vas a una cita con alguien que te gusta y de repente ves una foto de ti con un ramo de, o sea, con vestido de novia al lado de esa persona, ¿no? Me dio esa sensación de agobio, de ay. Pero es que luego pasó el día, el día ya fue bien, en el equipo, no tenía un puesto yo, pero sí que estábamos muy en pair programming, entonces no había ningún tipo de problema el hecho de que yo no tuviese un ordenador ni nada. Hubo algún detalle divertido, como que te preparaban una taza del número de empleado que eras y te la regalan y la tengo ahí en casa, bueno, es un regalito, ¿no?, del primer día y tal. Pero una cosa que yo me sentí muy incómoda fue que en un momento dado vinieron con un globo bastante grande de bienvenidos o no sé qué que nos dieron a cada una de las personas que éramos
y un Happy Meal también
y nos pidieron que nos sacáramos una foto, un selfie y ponerlo en el Slack de la empresa y presentarnos y no sé qué,
por favor.
Y yo fue como, entonces en ese momento, encima después en la cocina la gente era muy joven, o sea, digamos que yo estaba en un momento de mi vida en el que yo no estaba nada cómoda. El cultural fit ahí para mí fue bastante, bastante fuerte. Y bueno, lo pasé fatal con esa historia y yo no mandé la foto al Slack. Y eso que soy una petarda. Yo soy una petarda de las fotos. Pues no me apetecía. O sea, fijaros hasta qué punto me atacó el tema. Onboarding bueno, pues por ejemplo, en Red Hat, yo creo que encima es un onboarding remoto. Porque, primero, antes de que yo entrase, ya mi manager ya me había dicho qué ordenador iba a tener. O sea, todo el tema de lo que has comentado, del equipo, tal. Yo cuando ya estuve ya, yo tenía el ordenador ya en casa, la VPN, me estuvo explicando todo eso. Una cosa fue, enseguida me dijo, tienes que apuntarte a una formación que es de 2 días en Múnich, en la que va todo el mundo, es una cosa obligatoria para todo el mundo, en la que pasas 2 días intensivos con toda la gente que es nueva, entonces lo mejor es hacerlo el primer mes, o entre el primer y el segundo mes, en el que te explican todo lo administrativo. Cuando tienes un problema, dónde ir, tal, porque encima es mucho remoto, o sea, todo es remoto, entonces todo dónde encontrar las cosas, preguntas y tal, la cultura, todo el tema, las charlas de cultura, de ventas, diferentes departamentos, quién es quién, los vídeos que tú has dicho de qué vídeo tal y cual, en plan happy, pues esos vídeos happy los tuvimos, pero que te motivan bastante, me dieron el Fedora, el sombrero ahí de Red Hat rojo, entonces estás como súper feliz, ¿no? De que, ¡ay, que tengo el sombrero!, ¿no? O sea, son muy, muy guay. Y entonces empiezas a sentirte parte de Red Hat. Pero por otro lado, en mi propio equipo, primero hicimos, el primer día que yo entré, una reunión todos para darme la bienvenida y luego, efectivamente, mi manager me dijo, Will es tu mentor porque es la persona con la que vas a empezar a currar con una cosa técnica, entonces él es tu mentor porque te va a llevar a conocer el código más y tal, es esta persona, ¿no? Entonces tenía como diferentes referentes, pero él es como la persona que era mi mentor y que desde el principio fue como, vale, Will, y todo esto por chat, bueno, ¿qué tal? No sé qué, y me dice, pues ya tengo un gira para ti, esto, te quiero que te metas ya directamente al código con las manos en la masa, y a mí eso me encantó, porque desde el principio fue como que ya y fui al código, no a pasar 1000 años en reuniones 2 semanas, cuando fui a Múnich ya había pasado 1 mes, o sea, fue como muy, y bueno, y entonces a mí eso yo creo que fue muy buen, pues son un poco todas las prácticas que has comentado que de Red Hat y la verdad que sí es una muy buena experiencia que yo tuve. Y lo que a mí me pasaba un poco es que, bueno, yo una pregunta que yo tengo es ¿hasta cuánto dura el onboarding? ¿Cuánto tiempo dura un onboarding y cuándo podemos considerar que ya se ha terminado el onboarding? Porque yo tengo la sensación de que en mi caso se termina cuando yo empiezo a sentirme productiva. Pero no sé si es el caso o si yo hago un error respecto a eso.
Pues te empiezo yo. Yo es que creo que el onboarding no tiene, desde mi punto de vista, yo creo que no tiene que ver con la productividad. O sea, tiene más, o sea, para mí un onboarding es una presentación y una bienvenida. Oye, te voy a recibir, te voy a enseñar quiénes somos, qué hacemos y cómo te tienes que mover aquí. Además, también respecto a eso, quería, para mí, por lo menos, es muy diferente la figura del buddy con la figura del mentor. Yo he tenido mi mentor, que es mi compañero de front, que lo sigue siendo a día de hoy, y yo hace mucho tiempo que me considero que ya no estoy en el onboarding, pero ese mentor no tiene por qué ser el buddy. De hecho, yo recuerdo que las primeras semanas que estuve en Deezer, para mí mi buddy podría decir que era Álvaro, y que fue una cosa como muy de instinto, porque fue a uno de los que conocí en mi entrevista. Entonces, instintivamente fui a hablar con quien yo conocía de antes, porque a quien es mi mentor y mi compañero ahora, lo conocí el día que fui la primera vez a la oficina. Pero yo ya conocía de antes a Álvaro. Entonces, instintivamente yo a quien iba a preguntar era él, porque además hubo buen rollo desde el primer momento. Quiero decirte, si hubiera habido mal rollo, pues lo habría preguntado a otra persona. Pero entonces, ese buddy realmente yo podría decir que fue más Álvaro que el que realmente, que el que después ha sido mi mentor. Entonces, para mí son dos figuras diferentes. Eso, son unos pocos días. Yo creo que el onboarding no podemos dar una fecha. Es en cuanto tú ya notes que no tienes que preguntar todo cada puñetero paso que das. Oye, ¿a qué hora vais a tomar café? Oye, ¿dónde tengo que pedir las vacaciones? Oye, tal. Respecto a eso también lo que decía Jorge, me parece importantísimo, nosotros lo tenemos y yo creo que la mayoría de las empresas lo tendrán, que no solo se quede en una charla o que ni siquiera sea en una charla. A mí todas esas gestiones me están en un portal, como decía él, al que yo puedo ir a consultar cuando me hace falta. A mí si me tienes que contar el primer día todo el chorro de dónde tengo que hacer determinadas cosas, me quiero morir. Te lo cuentan un poco por encima, te cuentan por encima las cosas más importantes, pero luego tienes que tener un sitio de referencia donde ir a mirarlas. Y entonces yo considero que el onboarding termina cuando tú ya no tienes que preguntar esas cosas, ¿sabes? Cuando ya no tienes que preguntar a qué hora o qué hay que hacer si me quiero tomar un café. Cuando tú ya te sientes que sabes cómo funcionan las dinámicas de la empresa, pero no a nivel técnico ni profesional en sí, yo creo que el onboarding se puede dar por terminado. Cuando tú ya te sientes integrado en un equipo que no tiene por qué ser tu equipo físico de producto, en mi caso, ¿no? O sea, yo llegó un momento en el que ya sentí que era parte de Deezer. Al cabo de 2 semanas, 3 semanas, X, cada uno me imagino que tendrá su propio plazo. Yo, como soy una tía extrovertida, pues la verdad es que fue bastante rápido. Y también fue muy intenso porque como yo soy remota, el onboarding mío fue como muy intensivo, porque yo fui a Madrid durante un mes y estuve allí. No lo hice en remoto, a pesar de ser remota. Entonces, pues eso, al cabo de ese mes yo ya me vine a mi casa y entendía que ya estaba integrada. Y a partir de ahí luego ya empezamos a trabajar y ya veremos cuando somos productivos, depende de cada perfil.
Una, sobre el tiempo que tarda, yo estoy de acuerdo contigo, lo que has dicho. Es depende, o sea, la respuesta yo diría que es depende. Depende de la empresa, depende del equipo en el que estés, depende de la persona, depende de muchas cosas. Es cierto que va a haber un día o un momento en el que la gente va a empezar a pensar, hostia, ya esta persona debería ya estar siendo productiva, ¿no? Y ahí, antes de que eso pase, el manager o la persona que tenga que esté a cargo debería haber previsto eso antes y haber llegado a esa persona que tenga a que se adapte, ¿no? O a que empiece a ser productiva. Pero no estoy de acuerdo en lo que has dicho de la productividad no tiene que ver con el onboarding. Yo creo que tiene que es básicamente todo lo que tiene que ver, ¿no? O sea, yo creo que al final el que tú te sientas integrado en un equipo y en una empresa es lo que te hace, es fundamental para que seas productivo, y al revés, y que seas productivo te hace sentir integrado y fundamental en esa empresa. Entonces, si tú estás en una empresa y no te sientes que aportas, no vas a estar cómodo, segurísimo, ¿no? Sí. Y de hecho, una de las cosas que decía antes, que no he dicho antes, mejor dicho, y que a mí me gusta mucho y que la he experimentado en varias empresas, es que en el primer día ya haces un commit y un deploy a producción. Y, por ejemplo, en GoCarless era una tontería. En GoCarless era cambiar poner tu cara y tu nombre en el equipo y ese día en 10 minutos ya habías puesto con producción, ¿no? Y venía muy bien para sentir, quitarte miedos, de decir, bueno, el primer día tengo la producción, es estúpido, pero ya está en la página web de la empresa y lo acabo de hacer en 10 minutos. Y eso también hacía que te familiarizaras pues con las herramientas que utilizan, que se utilizan Git, que se utilizan para desplegar, utilizar lo que sea. Así que bueno, yo creo que sí tiene que ver. Lo del buddy y el mentor, 100% de acuerdo. Yo creo que son cosas diferentes también.
Sí, bueno, yo sí, a ver, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ahí he tenido un poco de... mi evolución este año ha sido un poco extraña, porque es que tienes toda la razón. Si no llego a sentirme productiva pronto, no habría estado cómoda, tienes razón. Lo que pasa es que yo tengo en la cabeza que para mí... Pero eso era plan mío, claro. Yo me siento productiva una vez que estoy empezando a hacer lo que quería hacer, que era meterme en la parte de programación y poder hacerlo de manera más o menos independiente. Pero sí que es verdad, y claro, para eso ha tenido que pasar tiempo en el que he aprendido, he tenido que hacer un curso, bla, bla, bla. Pero, según lo estabas contando, me he dado cuenta de que tienes toda razón, porque a pesar de que yo he empezado a tocar la programación ya en un tiempo más largo, sí que es verdad que como al mes yo ya estaba aportando a niveles, que creo que lo he contado también en otro episodio, a niveles de una responsabilidad que yo flipé y me sentí comodísima y súper guay, pero de lo que yo sabía. Entonces ahí me he engañado yo un poco, porque yo me siento ahora muy productiva porque ya estoy haciendo lo que quería hacer cuando entré, pero sí que es verdad que desde el primer mes estuve empezando a aporté cosas al equipo muy importantes y me hizo sentir cómoda. Si no, a estas alturas me habría tirado por la ventana, desde luego. Sí, tienes toda razón. Me refería a lo mejor más a productividad real medida, de pues a lo mejor la productividad que puede pensar alguien de negocio. ¿Sabes lo que te digo? Cuando decía productividad es a partir de qué momento esta persona me hace ganar dinero en vez de perderlo porque tengo que tener a otras personas formándola, porque todavía no está familiarizada, pero vamos, tienes toda razón. O sea, de acuerdo contigo. Jorge.
Bueno, no mucho más que añadir. Os puedo dar un matiz que es un poco chungo, que era una cosa que teníamos en la empresa, que a mí es una de las cosas que sí que levanté la mano pronto, pero tampoco surgió mucho efecto, era que se diferenciaba dentro de la empresa gente productiva y gente no productiva.
¿Qué dices?
O sea, no en plan señalamiento, en plan tú produces, tú no produces, sino departamentos que como estaba montado el tema, era como más producción. O sea, gente que, por ejemplo, pues tiene que hacer acompañamiento de proyectos o no sé qué, no sé cuántos, pero es que también depende de la naturaleza de la empresa. Nosotros tenemos también una parte de marketing, una parte de preventas. Muchas veces los preventas para mí son producción y no. Y luego están lo que os digo. Cada empresa se organiza de una manera y los objetivos muchas veces era una mierda. Porque cuando tú tienes un equipo comercial, el comercial tiene su cuota, ¿vale? Pero luego un preventa ayuda a eso. Entonces, luego, ¿cómo computa eso? ¿Vale? Pero bueno, que ya os digo, o sea, era por el tema de productivo o no, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Pero que ese tipo de cosas por lo de la cultura y todo esto, a veces es difícil luchar también dentro de la empresa por cambiar cierto tipo de cosas. Entonces, ahí viene lo que hablábamos antes de que a mí es lo que me parece interesante y lo que me parece difícil de responder es ¿cuándo te sientes tú con capacidad de poder aportar en la línea de o cambiar algo de cultura o de proponer cosas? Y dependerá mucho del rol. O sea, cuando tú te fichan porque quieren cambiar una estrategia o todo eso, evidentemente tu rol está más claro, ¿no? Y tu rollo de aportar cosas, sí. Pero habrá otros perfiles en los que tú veas cosas y, claro, depende de lo duro o no duro que sea para ti, pues te hacen plantear otra cosa. Hace poco vi intentando documentarme sobre esto, sobre qué hacía otra gente, decían que los que eran, es que no me acuerdo exactamente la cifra, pero era en plan como que había un porcentaje muy alto de gente que luego no se quedaba en la empresa precisamente por el onboarding, en plan 20 primeros días o no sé qué, si tienes ahí como unas cosas esto, la gente no dura más de 2 o 3 años en la empresa. Y eso me parece también muy interesante a la hora de cómo se plantea eso desde la empresa en un onboarding para evitar porque luego estamos todo el rato con lo de la demanda, pero es que lo de la rotación que hay también en, sí, en esto, al final lo de la retención es como algo que, no sé, como que se da por hecho.
Bueno, leía yo en un post que he estado leyendo antes que había una empresa, creo que era Zappos, que si al finalizar el onboarding te ibas, te daban $2,000. Sí, sí, o sea, tal cual. Creo que lo he leído, sí, ya sé dónde lo he leído. Es que no, lo he leído en el post de Álvaro Salazar, mi querido Álvaro, que es más majo que todo. Escribió un post, luego os dejamos el link, sobre el proceso de onboarding en Lo Quiero. Y creo que es ahí, creo que era ahí. Ponía unos ejemplos de otro tipo, cómo hacen el onboarding en otras empresas. Y creo que era Zappos, que si terminabas el onboarding y no te quedabas, te daban 2,000 pavos. Digo, ah, pues mira. Lo tienen muy claro. O sea, hay que tenerlo muy claro para hacer eso. Y respecto a lo que decías tú, de que depende mucho del rol y tal, también, pero depende mucho tanto de la persona, de la personalidad que tiene la persona que se acaba de incorporar, como de la confianza que le da la empresa, ¿eh? Es lo que os decía antes. A mí me sorprendió muchísimo que al mes de entrar me dieran la responsabilidad, o sea, aceptaran una propuesta mía que básicamente era replantear toda la parte de CSS de la aplicación. Y yo flipé, que me pareció, luego cuando lo piensas, digo, es que me parece lo más inteligente. ¿Para con qué contratas a alguien que sabe algo? Coño, para dejarle trabajar. Pero no es, no, o sea, hay muchos casos en los que eso no pasa, que tienes que demostrar mucho antes de que te den responsabilidades. Y entonces eso también te ayuda a sentirse productivo, como decía Félix antes, y a estar muy a gusto y muy cómodo. Yo me acuerdo que ese día se lo conté a mis padres. Oye, o sea, ¿os podéis creer que acabo de entrar y me han dicho pa'lante con esto? Porque era una cosa muy gorda. Y yo me sentí súper bien con esa confianza que me dieron. Pero para eso es necesario que lo propongas y que la empresa te diga que sí.
Bueno, a mí me gustaría aprovechar el tiempo que nos queda para... Primero, Félix, no sé si querías hacer un apunte, algo, si lo quieres hacer, o sobre quizá malas, qué no hacer en un onboarding, ¿no? Que es una de las preguntas que tenemos, qué no hacer, aparte de los globos.
Estás muteado.
Ay, ay, ay. Que no es tanto sobre eso. Me has hecho recordar tú con el tema de los globos una anécdota que me pasó a mí en un onboarding, que me pasó por tuitear de más. Resulta que yo entré en GoCarles y puse en Twitter, en un mes me uno a GoCarles, super, en inglés, super contento, no sé qué coños puse, y mencioné a GoCarles. Yo llego el día del onboarding a GoCarles, y en GoCarles tenían una cosa, una práctica, que era que ibas mesa por mesa y te iban presentando. Este es Félix, ahora se va a hacer cargo de este, del equipo, tal, tal, tal. Y la gente decía, ¡oh, tú eres Félix! ¡Tú! Y yo decía, ¡sí! Y no tienen ni idea de qué estaba pasando, ¿vale? Llego a la hora de comer y me bajo en el ascensor y me encuentro con gente que no, cuando nos presentaron, no estaban. Y me dicen, bueno, pues esta no sé quién, de no sé qué. Y dice, ¿tú eres Félix? Y diciendo, ¿qué cojones pasa aquí? ¿Sabes? Pues lo que pasó es que cuando puse ese tweet, pues no sé, como 100 personas empezaron a contestar, enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Y ese, el Twitter de la empresa estaba linkado con el canal general de Slack. Con lo cual, llegaron como 200 y pico notificaciones diciendo, Félix. ¡Enhorabuena, Félix! ¡Enhorabuena, Félix!
Félix el discreto ha entrado, Félix.
Así que fue un día en el que estaba, vamos, rojo constantemente diciendo, ¿pero qué coño pasa?
Madre mía. Pues a ver, yo ahora aprovechando ya para ir cerrando con el tiempo que nos queda, me gustaría dar la voz a Twitter. Es decir, ha habido varias personas que nos han hecho algunas preguntas y bueno, yo creo que hay algunas que ya las hemos un poco respondido, pero bueno, para dejarlas marcadas, una de ellas es a partir de cuántas personas es necesario realmente plantearse en una empresa. ¿A partir de cuántas personas vosotros creéis que es necesario realmente plantearse y tener un verdadero proceso de onboarding? Puede ser a partir de 2, es decir, ¿a partir de cuántas consideráis que es necesario?
Cuando cuando sea necesario, cuando la cagues.
Cuando la cagues.
Cuando empieces a darte cuenta de que te hace falta.
De que la gente está desencantada.
Cuando empiezas a darte cuenta de que hay, pues lo que te os decía antes, de que llega una persona y dices, hostia, pero se incorporaba esta persona hoy, ¿no? ¿Quién era el encargado? Ah, pues no sé quién era el encargado, vale, pues ya empieza a hacer falta un proceso. Pero vamos, yo si sois 10 personas, no me plantearía. A ver, onboarding, para también para que quede claro, onboarding existe, haya proceso o no haya proceso, ¿vale? Mm. La cuestión es el proceso que tienes que poner por delante o no tienes que poner. Entonces, no quieras hacer un onboarding como el de Google cuando soy 10 personas porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque el primer día ya va a conocer a todo el mundo. Entonces, yo lo que digo es empieza a organizarte cuando veas que te falta organización, básicamente.
Una de las preguntas que nos han hecho también ¿es una buena práctica empezar a poner la persona de oyente desde el principio en las reuniones en las que potencialmente va a estar involucrado o no?
Desde mi punto de vista, sí.
Yo también. Yo, de hecho, incluso para la parte de entender el proceso comercial también es importante. De hecho, aunque esto no sea muy de código, la gente que tiene que entrar en un equipo comercial muchas veces tiene un proceso de adaptación de progresivamente ir entrando en reuniones con clientes para ver cómo va la historia y luego comentar la jugada. O sea, que es que también hay cosas que no es el tutorial de, bueno, si el cliente te dice tal, Pascual. No es eso. Entonces, yo creo que sí.
Félix, tú también estás en la línea.
Sí. Llevamos, yo creo que sí, pero también es importante que a la persona se le diga, oye, tranquila que vas de oyente, no tienes que participar. Que no se sienta presionada, pero por lo demás, sí, perfectamente de acuerdo.
Y, por ejemplo, respecto a tener en cuenta diferentes tipos de personas que pueden entrar en una empresa, el onboarding y, por ejemplo, esto, ¿no? De que te vayan, por ejemplo, una de las preguntas que hemos tenido es una persona que sea más introvertida, ¿cómo podemos evitar que sufra en un proceso de onboarding? ¿Qué tipo de cosas se... es decir, ¿es que tenemos en cuenta que la persona a lo mejor es introvertida a priori o intentamos evitar y hacer algo muy genérico que se adapte a todo el mundo?
Bueno, voy a meter baza de primeras. Yo creo que va a ser complicado que en un boarding la gente sepa si eres introvertido o extrovertido. Sinceramente, es muy difícil. Incluso
aunque no lo veáis, hemos hecho todos con la cabeza.
Sí. Pero hay cosas que sí que podemos evitar, que a veces se hacen porque parece guay y que son cosas básicas que sí podemos evitar. Pero creo que no son tantas, ¿eh? Por ejemplo, lo que yo os decía antes, que a mí me llevaron mesa por mesa presentando a todo el mundo, pues es innecesario, sinceramente. No hace falta. Y a mí, no es que me lo pasara mal, pero tampoco me pareció una buena práctica. Me imagino una persona que sea más introvertida que yo, seguro que no lo pasó bien, ¿no? Pero el resto de cosas que hemos dicho me parecen necesarias, seas introvertido o extrovertido, sinceramente. No creo que cambiara mucho de todo lo que hemos dicho. Y pensar en un proceso específico porque una persona sea introvertida o extrovertida, lo vuelvo a repetir, que es complicadísimo que te des cuenta de eso en el proceso de entrevistas. O sea, que lo sepas el día del onboarding. Pero una cosa, y aprovecho para meter más baza, que hoy estoy que no paro. Una cosa que sí que me gustaría comentar. Esto no lo he visto todavía en ninguna empresa en España y sí que lo he visto en las dos que están en Inglaterra. Y con más gente con otra gente que he hablado, también sé que se hace. Y es en el onboarding tener un proceso o un training de lo que es unconscious bias, ¿vale? O sea, de sesgos cognitivos e inconscientes. Y sobre todo orientados a la diversidad, ¿vale? Y me parece que es fundamental para establecer el tono de la gente y cómo tiene que comportarse, ¿vale? Uno, por ejemplo, en Google, a mí me impresionó mucho ver una... Google tiene una tienda que se llama TechStop, la tienes en cada oficina y básicamente tú vas y coges un ordenador si quieres o te lo arreglan. Y en el training te ponían a una señora mayor y al típico guay con la sudadera y la capucha puesta y te preguntaban, ¿a quién le darías el ordenador para que te lo arregle? Y la respuesta es muy evidente cuando te la dicen. A cualquiera de los dos, porque si están en ese puesto es que los dos son válidos para hacer el mismo trabajo, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ya aparte de extrovertido o introvertido, creo que ese tipo de cosas que cuando veas una empresa te hagan ese tipo de trainings, creo que es súper importante para establecer lo que decía antes, el tono de lo que es tolerable en la empresa, lo que no es tolerable, y cómo debes de comportarte, básicamente. Uy, he dicho debes de... borrar eso, por favor.
Muy importante. Y yo añadiría que incluso antes de eso, hacer ese training a la gente que ya está en la empresa. O sea, lo que no puede ser... O sea, y además cada vez más. Cada vez estamos más mentalizados todos, cada vez hay más cultura de saber que la diversidad es buena, que tenemos que promover que entren distintos perfiles. Y cuando hablo de diversidad no hablo solo de mujeres, hablo de distintos perfiles, de todo tipo de perfiles. Tú has hablado muy bien de una señora mayor, pero es que hay muchas veces que eso, ese tipo de procesos se hacen para la gente que entra nueva y una vez que estás dentro, la caspa ya está dentro. Y ahí es cuando te sientes incómodo y dices, vamos a ver, me estás poniendo la típica oferta de trabajo con las arrobas para que nos sintamos todos incluidos, incluides, que yo estoy muy encima de esas cosas, por ejemplo. Me has hecho hacer un training sobre diversidad, pero resulta que entro el primer día o al cabo de 4 meses sigo escuchando bromitas o viendo pollas dibujadas en una pizarra. Pues mira, no. O sea, eso... A las primeras personas que hay que formar es a las que ya están dentro. Porque todo el trabajo que estás haciendo con la gente que entra nueva te lo cargas.
Yo, como siempre, voy a hacer la otra parte de controversia. Aunque pueda estar de acuerdo con vosotros, el tema es que creo que es suficientemente controvertido. Primero, hay una cosa. Yo, de todo lo que oigo de diversidad, oigo todo tipo de cosas. De edad, raza, tal, no sé qué, no sé cuántos, menos de ideas. Lo cual... creo que es también un poco, y os lo digo más por lo que por lo que se proyecta en plan de empresas americanas, de los pollos que se montan y todo esto, de ya rollo controvertido ya de otra serie de cosas que ya a mí me parece que hay un límite un poco discutible en cuanto a... Y por eso os decía lo del cultural fit. O sea,
¿pero a qué te refieres con ideas? Porque en el momento que tú tienes a gente de perfiles muy diferentes en la empresa, las ideas también son diferentes. Es decir,
Sí, sí. Pero que a lo que voy es que creo que realmente esto a veces se trata de manera demasiado superficial y con mucho eslogan de por medio. Y es, o sea, es mi punto de vista. Y creo que también hay una parte de sentido común que se está perdiendo. Y os lo digo más que nada por justo ayer lo estuve comentando con unas amigas y tal. Y es el tema de al final... de alguna manera tú también estás imponiendo unos valores, que yo los respeto desde el punto de vista libertario, de plan, cada empresa que crea en sus valores, los ponga y todo esto. Y no estoy diciendo que tengas que tolerar cosas, que a mí me parece que ya no es un tema de diversidad, es un tema de mala educación o buena educación. Si tú vas pintando pollas por ahí, pues es que eres un poco gilipollas, ¿vale? O sea, directamente. Pero que estamos metiendo a veces muchas cosas en un saco y a mí particularmente creo que el tema requiere conversaciones más pausadas, más profundas y a veces evitar ciertos clichés que creo que pasan también.
Sí, pero bueno, a mí lo que ha dicho Félix de que se hagan un training al entrar me parece una idea buenísima.
De sesgos sí, sí. Cognitivos, claro. A mí me parece que es maravilloso. Porque
por eso, que no era una enmienda a la totalidad, que lo que estoy diciendo es que creo que están los dos extremos, o sea, y que entre medias y todos los matices que hay de muchas cosas, porque lo hemos hablado antes, en plan, con lo de las 10 personas, vale, pues ahora, 10 personas, te vas a poner a montar un megataller de cosas de estas, es que no lo sé, sinceramente, pero que creo que, o por lo menos es mi percepción, creo que a veces se está tirando también de mucho rollo de cliché de cómo tiene que ser una empresa, de cómo no sé qué, no sé cuántos, y se está perdiendo también un poco una parte de referencia de a empresa individual, de tengo estos valores. O sea, es que al final es que creo que si tu empresa tiene unos valores de mierda, nadie va a querer trabajar ahí. Claro. Pero el rollo de tener que establecer unas pautas o unas historias, no lo sé.
Pero puedes tener unos valores súper buenos.
Sí, perdona, Félix, sigue tú.
No, yo iba a decir al revés, que puedes tener valores súper buenos y que trabajar allí para ciertas personas sea un infierno. O sea, tú puedes pensar que tus valores son esos, pero luego la realidad es que para estas personas el comportamiento es otro diferente, ¿no? Y públicamente estás diciendo que tus valores son los que digan. No voy a decir ninguno para que no identifiquemos a ninguna empresa. Y los puedes tener malísimos, también, pero creo que no tiene nada que ver. O sea, yo no acabo de entender muy bien por dónde va esto.
Sí, estaba pillando mucho.
Bueno, a ver, o sea, es que precisamente porque he dicho que es el tema es controvertido, es delicado y todo esto, no puedo resumir y simplificar el rollo de no sé qué. Yo me quedo en la parte o de... Hablamos mucho de diversidad, pero luego depende, que estamos poniendo referentes de diversidad y cosas de estas de gente que se lee cuatro cosas, va con un discurso generalizado y proyectado y a veces no vamos a la raíz de las cosas. O sea, voy simplemente al rollo de criticar el postureo del portal y cómo está creando cierta inercia de ciertas cosas que la gente no reflexiona sobre.
Sí, Jorge, pero es que con la palabra postureo nos cargamos procedimientos que pueden ser muy válidos. Es decir, lo que decía Félix, a lo mejor tienes una empresa con unos valores de mierda, pero si tienes ese training al principio, en el momento que la persona entre se va a dar cuenta de que eso es postureo. Pero en las que no sea postureo y que realmente quieren mejorarlo, el empezar a invertir tiempo y procesos en hacer eso visible y explícito es muy importante. No puedes dar por hecho que la gente que viene ya viene con todo aprendido de casa, porque eso no es verdad. Entonces, dejarlo claro al principio y... Es más, es que además él ha dicho, es una especie de training. Es que a lo mejor hay cosas que como son sesgos míos, ni me he dado cuenta. Oye, pues me lo estás explicitando y me estás diciendo, esto, ten en cuenta que lo tienes, porque lo vas a tener muy probablemente, pues te lo voy a hacer ver para que tengas cuidado. A mí me parece que está muy bien. Ese tipo de cosas hay que hacerlas.
Yo creo que estamos en el fondo todos de acuerdo, ¿no? Que esta formación es algo positivo de sesgos cognitivos y que efectivamente, vamos, si nos metemos ya en el jardín de la diversidad, en el jardín, en hablar de la diversidad y hacer un podcast de ello, bueno, yo estoy motivada, pero no sabéis si estamos aquí todos motivados. Porque puede ser, vamos, no sé, a lo mejor ni lo publicamos al final. Bueno, en fin, ya vamos a concluir porque llevamos ya una hora. Que bueno, yo creo que ya hemos respondido también a algunas preguntas que han quedado en el tintero de ciertas personas, de ciertos tuiteros, pero que creo que los hemos respondido ya a lo largo del podcast, porque había temas sobre el COVID y remoto, pero hemos contado un poco qué prácticas se pueden hacer. Y bueno, alguna noticia respecto a lo de los equipos, tú y tu Félix, ¿tienes algo que hablar de...?
Sí, a ver, los que me seguís en Twitter sabéis que la lío de vez en cuando y hace un tiempo... Quería montar para conocer a gente que tuviera experiencia llevando equipos para conocer otras experiencias. Y hablé de montar un open space y se apuntó tanta gente que directamente era en plan de dónde me apunto para suicidarme, que esto no, yo no iba a saber gestionarlo. Y al final David Bonilla se ofreció para darnos un espacio en la Tarugo. Y bueno, la Tarugo ya saca las entradas y toda la gente que le interesa hablar de equipos y participar en Open Space de equipos, pues la Tarugo va a tener un lugar, ¿vale? Para poder hacerlo.
¡Qué bien! Y Diana o Jorge, no había, yo creo que había más alguna otro tipo de noticia. Había una noticia como que los festivales y eso, como que vienen grupos guapos, ¿no? De esto hemos hablado también. Pero nada que ver con...
Sí, que ha sacado la newsletter ya del Mad Cool del año que viene, que sale de todo. Salen viejas glorias y gente fresca.
Va a estar guay.
Estamos soñando en 2021. Este año ha sido como un poco raro, ¿no? Está siendo, pero a ver.
No, si no, ¿por qué? ¿Pero por qué?
Ya, yo no sé por qué digo estas cosas, la verdad. Bueno, que un placer haber estado con vosotros. A todos y a todos los que estáis escuchando, que no dudéis en compartir, no dudéis en comentar, no dudéis en rantear. En dejar comentarios y en proponernos temas también, si queréis, ya nosotros ya decidiremos si los hablamos o no. Pero que muchas gracias a todas las personas que han hecho preguntas para este podcast, para los que vienen, vamos a hablar de lo offboarding en el próximo episodio, el episodio número 7, ¿quién lo diría? 6, hace medio año, ya podemos hablar de medio año. Es muy fuerte cuando ya llevas medio año con alguien, ¿no? Y nada, que que un placer, Diana, Jorge y Félix, y que hasta pronto, y que estoy esperando el tercer episodio de
este... Nos vemos en el off-boarding.
Biología. Sí.
Venga.
Adeu.
Chao.
Agur. Conversations. Sweet connections. Conversations. Sweet connections. Love is new love. Love is new love.